Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 3 al 9, nos dice la Escritura: llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Estuvimos viendo cómo la providencia ha empezado a encajar todo el puzzle con las distintas situaciones que están ocurriendo en Israel y en todo su contexto, están en guerra contra los filisteos, no lo olvidemos, para que se cumpla en la vida de David las promesas del Señor que él recibió cuando era casi un niño, o más bien era un niño, a través del profeta Samuel, cuando le ungió en privado delante de sus padres y de sus hermanos. Ahora David va a ser ungido en público. Ahora la tribu de Judá lo va a reconocer públicamente como su rey. Y esto no es un asunto de la casualidad, es un asunto del propósito de Dios. Por eso vemos en el versículo 4 de este texto cómo vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Él pertenecía a la casa de Judá. Así que se cumplió la promesa de Dios de que él sería rey sobre Israel, y aquí empieza. Pero esto no había pasado de la noche a la mañana, sino que cuando estudiamos la vida de David vemos cómo la providencia ha ido abriendo el camino para que la promesa de Dios se cumpla. No olvidemos que generalmente Dios actúa por medios, o a través de medios, o usando medios para cumplir sus propósitos. Dios ha prometido salvar a su pueblo, pero para ello usa la predicación de su palabra. Cuando su palabra se predica, es lo que toma el Espíritu para aplicarla al corazón de los oyentes y traer la salvación. Si la palabra no se predica, el Espíritu jamás actúa en el limbo. No, el Espíritu actúa tomando la palabra. Cuando la palabra se predica, el Espíritu la toma y la aplica a quien él considera. Pero si no hay predicación de la palabra, no hay ningún tipo de posibilidad de salvación, porque es por medio de la palabra por la que somos salvos. Dios usa medios, por lo tanto, para cumplir su voluntad. Usa a hombres que nos predican la palabra, y todos nosotros somos fruto de hombres que anteriormente a nosotros nos han predicado la palabra, la predicaron a nuestros padres, a nuestros abuelos, y así podemos ver una línea a través de las épocas y las edades cómo Dios ha ido llamando a su pueblo, y siempre lo ha hecho a través de la predicación de su palabra. Usa también a ángeles para anunciar su palabra, como cuando el anunciamiento de nuestro Señor Jesucristo a María. O usa otro tipo de circunstancias para cumplir sus propósitos eternos y envolverlo todo en su providencia para que su propósito se lleve a cabo. Hoy de nuestro texto vamos a destacar dos puntos fundamentales. El primero, cómo la providencia actúa en las manos de Dios. Y el segundo, cómo hay una rebelión continua del ser humano contra Dios. Esto es patológico. Esto es la propia naturaleza del ser humano lo que demuestra. Así que vamos a ver en primer lugar cómo está la providencia en las manos de Dios. Es importante que recordemos que Dios no actúa fuera de la responsabilidad humana. Aunque Dios es el que determina la salvación, tú eres el que tienes que escuchar, aplicar y hacer lo que te corresponde. No es que él dependa del hombre para hacer su voluntad, sino más bien que lo usa para cumplir su propósito. Aquí estamos ante una paradoja, que es la que os comentaba la semana pasada, en cuanto a nuestra situación en el mundo en el que vivimos respecto al sol. Vemos al sol que sale por el este y se oculta por el oeste. Para nosotros el sol se mueve, pero esto no es así. Somos nosotros los que nos movemos. Y esto ocurre también con la salvación. Para nosotros, nosotros nos convertimos, pero no es así. Es Dios quien convierte al alma. Porque es imposible que, estando en la situación de corrupción de nuestra naturaleza y muertos espiritualmente, resucitemos por nosotros mismos para poder abrazar a Dios y poder ser hijos de Dios. Es imposible. Esto es algo que Dios hace según su propósito eterno, pero que se vale de los medios humanos y de su palabra y de la aplicación de su palabra por el Espíritu para traernos a la salvación. Todos sabemos, los creyentes, los que no son creyentes no lo saben y lo quieren saber, pero todos sabemos que todo lo que tenemos y lo que somos proviene de Dios. Él nos alimenta cada día. Ahora bien, si tú no vas a trabajar y luego no vas al supermercado a comprar y luego en la cocina no preparas la comida y la pones en el plato, Dios no te pone el plato. Lo tienes que hacer tú, es tu responsabilidad. Dios ha prometido bendecirte, pero tú tienes tu parte de la responsabilidad. Dios te ha dado la inteligencia, pero si no la usas para estudiar, ni te preparas los exámenes, ni inviertes tiempo en todo lo que tienes que desarrollar, es bastante seguro que no vas a aprobar. Dios levantó a David para dirigir a su pueblo, pero si David, en vez de aprender su oficio de pastor desde pequeño, enfrentándose a osos y leones, hubiera estado en su cuarto jugando con su iPad, adiós los leones. Hoy no sabríamos nada de él, no estaríamos hablando de él y no diríamos que fue un hombre usado por Dios para cumplir sus propósitos eternos. Al aplicarse David en sus responsabilidades, Dios fue cumpliendo en David su propósito. ¿Cómo actuó Dios con David para ponerle en un lugar de referencia y para que pudiese llegar a ser rey de Israel? Es aquí donde tenemos que analizar la providencia. Ya hemos dicho en repetidas ocasiones que David adquirió el valor suficiente por su oficio de pastor. Como desde pequeñito se tuvo que enfrentar a osos y leones para defender a su rebaño, David aprendió a tener valor. Aprendió a tener valor, pero lo aprendió por la situación y el contexto en el que se movía. Adquirió destreza, porque para defender a su rebaño de los osos y leones, él no se podía poner delante del oso y el león y asustar a los leones y a los osos. No, tuvo que utilizar la inteligencia. Y la inteligencia en aquel momento, las armas que tenían para defenderse de ese tipo de animales era la honda. Tú puedes estar a gran distancia, ejercitas durante mucho tiempo tu destreza con la honda y al final acabas con el enemigo. Acabas ahuyentando o matando al oso o al león. Tuvo que tener, por tanto, un gran dominio con la honda. Recordaréis cuando aún era muy joven que fue a llevar comida a sus hermanos que estaban en el frente de batalla. Es la responsabilidad que su padre le había dado. Ve y lleva este cargamento de alimentos a tus hermanos que están en el frente de batalla. Y así David fue al frente de batalla. Pero justamente cuando él llega, ve a Goliat desafiando al Dios de Israel. Y David no pudo quedarse quieto. No necesitó que le dijeran: ánimo David, a ver si tú puedes hacer lo que los miles de soldados que estamos aquí no hemos podido hacer, porque somos unos cobardes. Nadie se lo dijo. David tomó la iniciativa. Fijaos que David no se preguntó: ¿cuáles serán mis talentos? Esto es en la iglesia en general, todo el mundo se pregunta cuáles son sus talentos. Creen que por ciencia infusa, de la noche a la mañana, ya tienen capacidades. Pregúntele a David cuáles eran sus talentos, como estuvo trabajando desde pequeñito, ejercitándose en el valor y en la honda. David sabía perfectamente cuáles eran sus talentos, porque los estaba desarrollando. No se lo tenía que preguntar. Uno se pregunta algo cuando no tiene nada y no conoce nada. Y generalmente en las iglesias es lo que pasa. Todo el mundo: ay, ¿cuáles serán mis talentos? ¿Qué dones me habrá dado Dios? Pues si no trabajas no lo vas a saber. Entonces empieza a trabajar y con el desarrollo de tu trabajo saldrán los talentos a relucir. Fijaos, por tanto, que David no necesitó que le dijeran que actuase. Tenemos ahí al enemigo. Nadie le dijo que actuase. Tampoco él buscó un lugar de protagonismo para hacerse el listillo y decir: yo soy aquí el más valiente de todos los que hay entre todos los soldados de Israel. Tampoco. De hecho, sus mismos hermanos, cuando él apuntó a la idea de enfrentarse a Goliat, le despreciaron por su iniciativa. Pero él insistió para limpiar el nombre de Dios. Así que trabajando y haciendo lo que tenía que hacer en conciencia delante de Dios, es lo que a él le posicionó a los ojos de todo Israel para ser un hombre reconocido. Así se posicionó. Así todos conocieron quién era David. Todos sabían algo de David. Y esto es algo que cada uno de nosotros tiene que hacer para no ser unos inútiles a nuestra generación, como David no fue un inútil a la generación donde Dios le puso. Esto nos muestra, sea donde sea que estemos, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, entre nuestros amigos, más aún en el entorno de la iglesia, que no tienen que animarnos ni cedernos un lugar para que nosotros hagamos aquello que es de acuerdo a nuestro deber y a nuestra capacidad, sino que debemos actuar, eso sí, bajo ciertos principios de autoridad, que es exactamente lo que hizo David, porque antes de enfrentarse a Goliat por sí mismo, fue a hablar con Saúl. Y Saúl le pertrechó de todo lo que podía necesitar, cosa que David, recordaréis, que la armadura la desestimó, y quiso ir con su ropa normal de trabajo cuando iba a pastorear a su rebaño. Y con el visto bueno de Saúl, David se enfrentó a Goliat. Es importante que esto no lo perdamos de vista, porque tristemente vemos a algunos que llegan a la iglesia que se ponen a hacer y a deshacer por sí mismos sin tener en cuenta el orden que Dios ha establecido dentro de la iglesia. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia, pero uno no puede hacer las cosas como le venga en gana y como le parezca oportuno. ¿David qué hizo? Hablar con Saúl. Y de acuerdo a lo que Saúl le dijo, y con el visto bueno de Saúl, y con el beneplácito de Saúl, entonces actuó. Y así esperamos que aquellos que vienen a la iglesia y se quieren incorporar a la iglesia, que tengan la iniciativa para hacer muchas cosas, pero que mantengan el orden dentro de la iglesia para que cada cosa esté en su sitio y esta iglesia como casa de Dios esté en orden de acuerdo a lo que las escrituras nos enseñan. Así que por actuar con iniciativa, bajo la supervisión del rey, su posición de valor ante Goliat dio a conocer a los ojos de todo Israel ¿quién era aquel muchacho de la tribu de Judá que se llamaba David? No lo hubieran podido conocer si David no hubiera ejercido su responsabilidad. Pero esto le hizo notorio a los ojos de todo Israel. Su destreza con el arpa, sabéis que los pastores tienen mucho tiempo libre, cuando van al campo a alimentar sus ovejas, las ovejas están pastando, ¿y ellos qué hacen? Enviar WhatsApps. ¿Ellos qué hacen? David fue inventor de muchos instrumentos musicales, y entonces se dedicó durante el tiempo libre, mucho tiempo libre que tenía, a ejercer una disciplina como es la música. Por lo tanto, era reconocido porque era un buen arpista, y de hecho tenemos un montón de la gran mayoría de los salmos son de David, porque en él también había un corazón de poeta que evidenciaba el Dios a quien amaba. Su destreza con el arpa le permitió el que fuera llamado desde la corte de Saúl, porque era reconocido también como un buen arpista, para que fuese a la corte real y pudiese alentar el corazón completamente desbocado de Saúl y traerle tranquilidad. Así que, de esta manera tan providencial, entró en la corte, cumpliendo con sus responsabilidades. Estando en la corte, ya pudo empezar a participar de todas aquellas actividades de los que eran más próximos al rey, los grandes guerreros. En aquel tiempo no tenían, como hoy en la política, gente que va solamente por lo que va. Allí los que había al lado del rey eran grandes guerreros, tenían que liderar los ejércitos. Y por lo tanto David está en ese contexto de los guerreros que están en la corte del rey. Y en ese contexto natural empieza a adiestrarse para las batallas, empieza a adiestrarse para dirigir un ejército. Como asumió bien su responsabilidad, pudo salir junto al rey y su ejército, hasta que él mismo es uno de los capitanes de los ejércitos de Israel. Como era un hombre ya reconocido por su valor, por su liderazgo, se pudo casar con una hija del rey, de manera que entró en la familia real, era yerno del rey. Esto le situó en una posición de reconocimiento a todo Israel. Todo Israel sabía quién era David. Así que no venía del anonimato. Dios le prometió que que él sería el próximo rey de Israel. Y fijaos que de la noche a la mañana todo el mundo nos dijo, bueno, bueno, si Dios lo ha dicho, por favor, que quiten a Saúl, que cambien todo, y aquí está David. No, 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 no. David tuvo que esperar su tiempo. Y en el cumplimiento del tiempo, Dios ejecutó sus promesas. Dios le había ido abriendo las puertas. Le había ido dando en el ejercicio de sus responsabilidades una posición de notoriedad. Y David había sido consecuente con todo lo que responsablemente se demandaba de él. De manera que fue posicionándose, cumpliendo con su deber, en todas las áreas en las que Dios le había puesto. Así que fijaos, no ha hecho falta un milagro portentoso para que David llegue a ser rey. No ha sido necesario un milagro. Son las consecuencias naturales de cuando hacemos algo de acuerdo a lo que es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Lamentablemente los creyentes esperarían que el Señor cumpliese sus promesas milagrosamente. La mayoría de los creyentes piensan que David mató a Goliat porque el Señor le dijo que lo matase. Entonces David, sin jamás haber cogido una onda, aquel día fue la primera vez que cogió la onda, hizo zas, 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 y mató al gigante. Y así atribuyen asuntos milagrosos a todo lo que hay en las Escrituras. Cuando si nos ponemos a estudiar las Escrituras, vemos cómo Dios actúa a través de su providencia, moviendo todos los hilos de la historia y cumpliendo sus propósitos. Usando a hombres, usando nuestras capacidades, usando nuestras responsabilidades, usando nuestro esfuerzo, usando nuestro valor, usando nuestro sacrificio, y así cumple sus propósitos. Pero quedándonos sentados en un sillón, como antes nos estaba exponiendo Sorín, no vamos a ningún sitio. No somos útiles a nuestra generación, más bien somos inútiles, y no honramos el nombre de Dios. Ni siquiera nos honramos a nosotros mismos. De hecho, el cumplimiento de su promesa eterna por la que juró salvar a su pueblo se llevó a cabo dentro de los cauces naturales de la historia, muchos siglos y milenios después de que Dios hubiera prometido el que iba a salvar a su pueblo. Nos dice el apóstol Pablo que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Increíble. El Dios eterno se encarnó y vino al vientre de una mujer. Se gestó como cualquier otro niño, dio a luz María como se da a cualquier otro niño y creció en sabiduría como cualquier otro niño. Pero no hubo un milagro portentoso en el que ¡pam! Aquí ha aparecido, ¿no? Entró dentro de los cauces de la historia, dentro de los procesos naturales. Fijaos que como hijo de rey, que era nuestro Señor, hijo de David, que es lo que anunciaban las profecías, nuestro Señor también tuvo que nacer en Belén. Esto era bastante difícil que ocurriera porque José y María vivían en Nazaret. Y siendo como era hijo de David, nuestro Señor, David nació en Belén, el cumplimiento de las profecías que caían sobre Cristo también anunciaban que tenía que nacer en Belén. Pero esto era bastante difícil, repito, porque José y María vivían en Nazaret. Y si vivían en Nazaret y las profecías decían que tenía que nacer en Belén, aquí se nos escapa algo. ¿Cómo cumpliría Dios su promesa y sus propósitos para que Cristo naciese en Belén? Atención, Lucas capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó, estamos bajo el Imperio Romano. Domina desde el norte de África, prácticamente toda Europa, la mitad de lo que hoy es Gran Bretaña. Tiene un dominio colosal. ¿Cómo cumpliría Dios su promesa en la que se anunciaba el lugar de nacimiento de Cristo? El Mesías, el ungido. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Es un edicto del César, con lo cual hay que ponerse a temblar porque esto es de obligado cumplimiento. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José y María vivían en Nazaret, de manera que por este edicto de César ya no pueden seguir en Nazaret porque no eran de allí. Tienen que ir a su lugar de origen, a empadronarse. Así nos dice el versículo 4 de este capítulo 2 de Lucas, que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, que es donde vivía, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, por lo cual aquí vemos cuál era el cumplimiento de Dios para decir que el Señor Jesucristo sería del linaje real, del linaje de David. para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta justamente en ese momento. Y aconteció que estando ellos allí, en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento y allí dio a luz. Así que lo que anunciaron los profetas, veis cómo Dios mueve los hilos de la historia, pone en el corazón de César que hay que empadronarse, se hacen los edictos y justamente coincide que María da luz allí donde la profecía lo anunciaba. ¿Pero qué decían las profecías acerca del Salvador? Esta es una de las consultas que los magos hicieron a Herodes. En el capítulo 2 de Mateo, los magos le preguntan a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde debía nacer el Cristo? Vamos, estaban de lo más familiarizados porque lo tenían que preguntar. Entonces les dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De manera que vemos cómo Dios en su providencia hizo que de forma natural el edicto del César se diera precisamente en aquel momento, que José tuviera que ir de Nazaret a Belén a empadronarse y que justamente cuando llegan allí, el bebé nace, ni antes ni después. Ahora bien, cuando Dios cumple sus promesas, cuando Dios promete algo hasta que lo cumple, esto no implica que aquellos sobre quienes recaen las promesas sean sacados del mundo o sean inmunes a todas las calamidades, problemas, frustraciones, ataques de un mundo corrupto y corruptor. Cuando Dios te da una promesa, no te promete que vas a ser inmune a todo lo que vaya a acontecer. En el caso de nuestro Señor, si lo analizamos, tuvo multitud de enemigos, multitud, desde siempre. Y eso a pesar de ser quien era, la absoluta perfección, el Dios encarnado, y a pesar de eso tuvo multitud de enemigos. ¿Y cómo es posible? Si el hombre, con lo bueno que es el hombre, no hay más que mirarse al espejo y decir, es que el hombre es bueno de verdad. Sí, sí, pues vino la perfección absoluta y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Corazones corruptos, una naturaleza corrupta. Es imposible amar a Dios desde nuestra posición y desde nuestra naturaleza. Cualquiera podría pensar que ante el Dios hecho hombre, todos asumirían y reconocerían su posición y su papel. Pero esto no fue así. Esto a pesar de los muchos milagros que hizo, sanación de cojos, de enfermos, de ciegos, a pesar de varias resurrecciones que hizo, y a pesar de la más increíble resurrección que llevó a cabo en la persona de Lázaro. Muchos de los fariseos y de los sumos y de los sacerdotes, ya que donde murió Lázaro estaba cerca de Jerusalén, como 4 o 5 kilómetros, fueron allí a ver lo que estaba pasando. Y ellos fueron testigos de lo que allí estaba pasando. Y fueron testigos de la resurrección portentosa por la que Cristo sacó de los muertos a Lázaro, que olía por lo podrido que estaba, y lo resucitó. ¿Creéis que le creyeron? ¿No? Automáticamente presentaron su moción al Sanedrín para que este hombre, Jesús, fuese acusado y ejecutado. Este es el odio patológico que el ser humano tiene contra todo lo que huele a Dios, o huele a Biblia, o huele a cristianismo. Pero a pesar de que Dios había prometido esto, vemos como Dios no dejó inmune a Cristo en medio de todas esas circunstancias en las que tuvo que vivir. Y luego también lo que supuso su muerte en la cruz para la salvación de su pueblo. Nos dice Hechos 2:23 que a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, y aquí no se refiere a que Dios vio lo que iba a pasar y entonces lo sabía, sino que decretó que exactamente iba a ser así, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Así que el Señor tuvo que, para cumplir la promesa de Dios, el Señor tuvo que sufrir la traición, tuvo que sufrir la persecución, tuvo que sufrir una acusación falsa, tuvo que sufrir un juicio falso, y tuvo que acabar crucificado para que el propósito de Dios en cuanto a la salvación de su pueblo fuese efectivo. Cristo muriendo por los impíos. Ahora bien, Dios usó toda esta farsa y corrupción humana para llevar a cabo su plan perfecto. Hizo que la muerte de Cristo ocurriera precisamente donde la ley ceremonial lo establecía, la Pascua, el Cordero que muere por aquellos que merecen la muerte. La Pascua que nos recuerda cuando salieron los israelitas de Egipto. ¿Quién me va a librar de la muerte? La sangre del Cordero. La sangre del Cordero limpia del pecado y, por lo tanto, otorga también la vida. Esto nos muestra también que en el cumplimiento de las promesas de Dios hay sacrificio, hay dolor y hay mucho que hacer. Él ha prometido que no nos dejará ni nos abandonará. Nos dará consuelo, aliento y esperanza. Pero el trabajo es tuyo. El trabajo es tuyo. De esta misma manera, el Señor tiene que enseñarle a David que el mundo en el que vivimos está corrompido, que tiene que luchar contra su corazón para que no sea arrastrado a gobernar con soberbia sobre aquel país, y que tiene que dirigir la nación con sabiduría, que tiene que prestar atención a las distintas situaciones del reino. Estamos hablando de un país. Gobernar un país, gobernar una casa es difícil. Una iglesia es un poco más difícil. Gobernar un país debe ser insoportable. Pero ¿cómo va a capacitar Dios a David? ¿Cómo le va a dar sabiduría? ¿Cómo le va a dar conocimiento? ¿Cómo le va a dar valor para gobernar un país? Pues sometiéndole a pruebas. Igual que hizo a la hora de presentarse delante de Goliat y que con su honda alcanzase la frente del gigante, y para esto tuvo que pasar muchos años siendo pastor, ahora Dios le tiene que capacitar para gobernar un pueblo. Así vamos a ver que generalmente hay complicaciones en el cumplimiento de las promesas de Dios. Al creyente los problemas se le multiplican, y cuando se ostenta un alto cargo o una gran responsabilidad, las presiones son también enormes. Así que tenemos que estar capacitados. Tenemos que saber cómo discernir, cómo movernos y cómo actuar con sabiduría en medio de las mil complicaciones que se nos van a presentar. Por eso el Señor le ha ido enseñando en la escuela de la vida para atravesar una terrible prueba con Saúl, quien le persiguió sin causa. Ahí David tuvo que aprender el dominio propio, porque tuvo dos veces la ocasión de matar a Saúl y no lo hizo. Ahí también Dios le enseñó a cómo asumir sus responsabilidades delante de Dios para honrar a la autoridad, porque Saúl era su rey. No se rebeló contra su rey, no se rebeló. Lamentablemente en las iglesias vemos que muchas se dividen y muchos se van dando coces por una rebelión absoluta contra el ministerio de la iglesia. Esto no lo encontramos en David. David fue leal al rey, a pesar de que le persiguió sin causa. Honró a la autoridad y dio pruebas continuas de que esta era una de sus convicciones más profundamente atadas. En ningún caso deshonró al rey ni atentó contra la autoridad. También en su última experiencia con los filisteos, ha aprendido a no confiar en su propia prudencia, porque cuando se ha alejado por comodidad a territorio filisteo, ha sufrido las consecuencias. Y esto le ha hecho despertar en muchas áreas, porque ha identificado su pecado. Esto es una de las tareas y de las asignaturas pendientes de todos los creyentes. Identificar el pecado. ¿Todos somos pecadores? Sí. Dime tus pecados. Soy pecador. Ya. Pero identifica los pecados. ¿De qué pecados te arrepientes? Es decir, que vas por aquí y tienes que ir por allá. Vamos, pon tres, por lo menos. Bueno, los niños, está claro, son desobedientes a los padres, pero no porque ellos se lo crean, sino porque sus padres se lo repiten 7 millones de veces. Entonces, claro, al final asumen que es así, pero no porque ellos estén convencidos, para nada. Es porque lo repiten. Pero David sí que supo identificar su pecado. Supo que cambió la comodidad por traición. Y como Dios le castigó severamente por esa situación, arrojando a su aldea, a sus mujeres e hijos en manos de los amalecitas. David sí que identificó su pecado e identificó el castigo. Esto le ha llevado al arrepentimiento. Y ahora le hemos visto confiar continuamente en Dios y continuamente demandar la guía del Señor para los siguientes pasos que tiene que dar. ¿Iré a Judá? Sí. ¿Y de Judá a dónde iré? A Hebrón. Pues va a Hebrón. Y aquí en Hebrón, los principales de la tribu le confirman como rey. No olvidemos que en aquellos tiempos no se necesitaba tener sangre real para llegar a ser rey, porque alguien tiene que ser rey la primera vez, si no, ¿cómo va a haber sangre real? En aquellos tiempos, bastaba con que fueras un líder con sabiduría y un guerrero victorioso para ser rey. Hoy tenemos en nuestros líderes políticos lo de guerreros victoriosos. Se nos atasca un poco la voz cuando hablamos de nuestros políticos, pero en aquel tiempo, si tú no eras un guerrero liderando tus ejércitos y cumpliendo las victorias, olvídate de ser rey. Así que los que estaban en posiciones de liderazgo eran hombres de verdad. Eran hombres de verdad. Por otra parte, tampoco pensemos que los soldados que ellos tenían iban todos uniformados como los romanos. No. Los soldados que ellos tenían eran agricultores y ganaderos. Así que había una convocatoria para ir a la guerra y te ha tocado, o sea, todas las familias aportaban sus hijos para la guerra. Tampoco pensemos que llegaban allí a la guerra, les daban su uniforme y les daban todas las armas de batalla. No, te la llevabas de tu casa. Llevabas el hacha, el azadón o lo que tuvieras a la mano. Esos eran los elementos de guerra. Y así iban a la guerra. Así que a veces las películas nos muestran unas guerras que en la realidad no eran así. Cuidado con las películas, sobre todo las históricas y sobre todo las bíblicas, no os creáis nada de lo que aparece, porque todo es mentira. La Biblia. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Así que la elección de rey era bastante simple. Reuniendo estos requisitos de ser líder y guerrero, si tenías un grupo que te siguiera y habías tenido algunas victorias, era bastante accesible el que te reconocieran como rey de una tribu, que es lo que normalmente se hacía, y así podías ir añadiendo a tu tribu otras tribus con las que negociabas y te hacías con una fuerza mayor para afrontar mayores retos. Siendo ya el rey reconocido sobre Judá, sus súbditos le pusieron al corriente de una situación que ya estuvimos viendo en sermones pasados. Dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Y es importante que quienes nos dirigen tengan conocimiento de lo que está ocurriendo. Porque todavía los que nos dirigen no son adivinos, no. Ni son profetas tampoco. Si tú no les dices lo que pasa, no van a tener ni idea de lo que está pasando. Y lo que hicieron estos hombres a David es ponerle al corriente de lo que estos hombres de Jabes habían hecho a favor del rey Saúl. Así que, aprovechando esta situación, el rey David envía una delegación a Jabes porque buscaba la reconciliación en medio del pueblo de Israel. Buscaba la paz en medio del pueblo de Israel. Tenían muchos frentes abiertos, entre ellos los filisteos que les estaban atosigando por todos sitios, que les habían vencido en la última batalla, que le habían cortado el cuello, la cabeza a Saúl. Tenían muchos problemas externos. Por lo tanto, David busca la paz dentro de su pueblo. Dios llamó a David, Dios eligió a David, Dios estableció el camino para David. Vemos cómo cada cosa está encajando, de forma natural, a través de la providencia. En el cumplimiento de sus responsabilidades, David está cumpliendo la voluntad de Dios. Así que cuando alguien se pregunte, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Pregunta estratosférica que todos los cristianos supuestamente se hacen alguna vez. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? La respuesta es, trabaja. Trabaja de acuerdo a tus capacidades y ejerce responsabilidades. Trabaja. Sé consecuente con los principios que Dios enseña en su palabra y trabaja. Y así verás cómo eres útil y sabes cuál es la voluntad de Dios para ti. Porque si sigues quedándote en el sofá jugando a la maquinita, esa no es la voluntad de Dios para ti. Esa es tu voluntad. Que eres un vago y quieres seguir siendo un vago. Pero esa no es la voluntad de Dios. Como estamos viendo, el Señor nunca nos ha dicho que las cosas van a ser fáciles para recibir lo que Él nos ha prometido. Él ha prometido salvarnos, pero esto supuso la muerte de Cristo. Dios le ha prometido el trono a David, pero la condición natural del hombre no le va a permitir llegar hasta el trono de Israel sin sacrificios. Ahora que el rey Saúl ha muerto, ahora que se abre el camino para que David pueda ocupar el lugar y la posición que Dios ha determinado y ha anunciado a través del profeta Samuel ungiéndole, ahora que la tribu de Judá le ha reconocido como rey, ahora que puede enfrentarse a los filisteos como el rey de Israel, nos encontramos súbitamente una rebelión contra David y contra Dios por mano de uno de los líderes de Israel, el general Abner. Esto es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto. Versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Una rebelión continua contra Dios. Abner, como nos dice el texto, era general del ejército de Saúl y sin duda deseaba seguir siendo general de Israel. Para ello tomó a Isboset, porque tenía miedo de David y las represalias que pudieran caer, porque ya David en alguna ocasión anterior le había llamado la atención por no defender a Saúl, cuando él pudo entrar tranquilamente en el campamento de Saúl y quitarle su lanza. Abner, como responsable de la vida de Saúl, no había estado atento a las situaciones y por lo tanto tenía algún miedo de David. Así que Abner toma a Isboset, al parecer el único hijo de Saúl con vida. Los otros tres ya habían muerto en la batalla. Partió hacia Mahanaim, que es una ciudad que está al otro lado del Jordán, en el territorio de la tribu de Gad. Estos datos que nos aporta aquí la escritura son enormemente interesantes, porque lo que está pretendiendo el general Abner es distanciarse de David para que no entre en sus dominios, es distanciarse de la zona donde están los conflictos con los filisteos y la guerra que todavía sigue con los filisteos, y es irse a un territorio alejado para tener allí un mayor control y hacer una mayor presión sobre todo Israel para cumplir sus propósitos. Esta maniobra, desde luego, fue totalmente inesperada, porque según lo que ya había sido establecido, en una nación que decía servir a Dios, iban a hacer siempre su voluntad. Esto es lo que se espera de aquellos que dicen que van a servir a Dios. Deberían reconocer a David porque había sido ungido por Samuel, a quien todos temían cuando estaba con vida. Ahora estaba muerto, adiós Samuel. ¿Cuáles fueron las causas por las que Israel desechó a David? La causa es realmente simple. Cuando el temor de Dios desaparece, cuando su palabra no ocupa el lugar que le corresponde, entonces aparece la soberbia, la insensatez y el egoísmo. Perfil de Abner. Aquí lo tenemos. Estas tres características conforman su perfil. Este hombre fue enormemente astuto, porque como ya he dicho, se fue a otra región apartada para tener en la lejanía a David, en la lejanía al ejército filisteo. Se fue cerca de los hombres de Jabes de Galaad para que David, que había enviado una embajada de paz, no pudiera cumplir su propósito de acercarlos a él. Buscando la paz, David, este hombre intentó cortar esa línea de paz y poder planificar desde la distancia su próxima jugada y asegurarse su posición como general del ejército. La persona que Abner había tomado como rey se llama, según la escritura, Isboset. Su nombre significa hombre de vergüenza. Por alguna razón que no tenemos disponible en las escrituras, este hombre no fue considerado apto para acompañar a su padre y a sus tres hermanos a la guerra. Pero sí es apto para ser nombrado rey por el general Abner. Y nos dice el versículo 9 que lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Todo Israel, a excepción de la tribu de Judá, acepta y toma por rey a Isboset. Todo Israel. De manera que la nación que había rechazado a los jueces, a quienes Dios había levantado para gobernarles, la nación que había exigido tener un rey como el resto de las naciones, Dios les concede un rey de acuerdo a su corazón y no quieren ese rey. No, queremos un rey de acuerdo a nuestro corazón, no de acuerdo al tuyo. Esto era el pueblo de Israel, elegidos. Si lo comparamos con la iglesia, nos ponemos a llorar. De lo que Dios establece en su palabra, me refiero ahora a las iglesias, a través de mandatos y principios, a lo que hacen aquellos que se llaman cristianos, hay un abismo colosal. De hecho, todas las doctrinas enseñadas en la época apostólica y redescubiertas en la Reforma Protestante del siglo XVI, son sistemáticamente atacadas, anuladas y pervertidas por aquellos que se llaman cristianos y que hoy, año 1517, van a celebrar el 500 aniversario de la Reforma. ¡Alucina! Es decir, van a celebrar el 500 aniversario de algo de lo que están en contra. Eso es increíble. Quizá alguien podría decir en Israel que no conocía la voluntad de Dios respecto a que David tenía que ser el futuro rey. Pobrecitos, así nos encontramos también a muchos en las iglesias que al final no tienen ni idea de nada. Pero fijaos, resulta que Jonatán sí sabía quién iba a ser el próximo rey. Si nos vamos al primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 17, le dijo Jonatán a David: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. O sea que Jonatán sí que lo sabía, que iba a ser el próximo rey de Israel. O sea que sabía acerca de la voluntad de Dios, quien a través de Samuel le ungió. Y Saúl, dice Jonatán, que también lo sabe. Vamos a ver si lo sabe. Primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 20. Está hablando Saúl con David y le dice: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl. Así que David también sabía, así que Saúl también sabía que David iba a ser rey. Resulta que los filisteos también lo sabían. Primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 11. Los siervos de Aquis le dijeron a Aquis: ¿no es este David el rey de la tierra? Es el rey de los israelitas. ¿No es este de quien cantan en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Así que los filisteos también lo sabían. El caso es que los amalecitas también lo sabían. Segunda de Samuel 1:10. Está hablando el amalecita que dice él que mató a Saúl. Me puse sobre él, le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que tenía en su brazo, que eran los símbolos de la realeza, y las he traído aquí a mi señor David, el rey. Porque está trayendo los símbolos reales no a cualquier persona, sino a quien él sabe que es el rey. Así que todo el mundo lo sabe, menos Israel. Pobrecitos. Así que todo el mundo sabe cuáles son los métodos de salvación, menos la iglesia. Pobrecitos. ¿Cómo es que Israel sigue su propio camino ignorando lo que Dios había establecido? Porque Israel escucha la voz de Abner, pero no la de Dios. ¿Qué les estaba contando Abner para que no quisieran obedecer a Dios? Esto es una rebelión en toda regla. Esto es una rebelión. ¿Qué le contaron los fariseos a los judíos para que cantaran: Hosanna al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor? Y a la semana siguiente, ¡crucifícale! Pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿nos hemos perdido en alguna película? Porque están aclamando a Cristo como el Salvador prometido y una semana después resulta que hay que crucificarle. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? Que en vez de tener temor de Dios, bastante simple, que se obtiene mediante el estudio riguroso de las Escrituras para extraer de ellas sabiduría y conocimiento, más parecen sectas supersticiosas, organizaciones de espectáculos musicales y asociaciones de terapias de grupo para ver quién dice la mayor necedad. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? ¿Cómo pueden ser luz y sal en este mundo si están llenos de tinieblas? Tú coges a una de estas personas y los pones a dirigir un departamento de una empresa, adiós empresa. O sea, si quieres hundir a una empresa, coge a este tipo de personas y los metes a trabajar. Y verás tú cómo funciona la empresa. Ya no te digo nada en un país. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No miran las Escrituras como un medio de gracia para hacerles crecer en conocimiento, sino que la usan de forma especulativa. Nadan en la superstición. Desde luego, este es el mejor método para despreciar a Dios, hacerle el juego a Satanás e ir camino al infierno. Bienvenidos. Israel está haciendo esto porque no hay conocimiento ni temor de Dios en sus corazones. Por eso están actuando así. No hay conocimiento ni temor de Dios en sus corazones. Escuchan a Abner y no a Dios. Las iglesias de hoy hacen esto mismo. Escuchan al Abner de turno, pero se niegan y reniegan de todo cuando tiene que ver con Dios. De todo. Las doctrinas, lo primero. Las doctrinas. Oh, eso me suena a que tienes que estudiar. Y nosotros, los creyentes, no necesitamos estudiar. Cuanto más tonto seas, más santo eres. Esta es la conclusión. Esto es increíble. Porque los principios de la sabiduría y del conocimiento los encontramos en las Escrituras. los tesoros de la sabiduría y del conocimiento se encuentran escondidos en Cristo. Si están escondidos en Cristo, tienes que hacer algo para trabajar y sacar a la luz lo que está escondido. Estudiar. Necesitamos pastores que nos enseñen, pastores y maestros que nos enseñen con ciencia y con inteligencia. Todo esto es barrido completamente dentro de la mayoría de las iglesias. Vamos a ver que hoy nos sintamos bien. Por favor, poneros todos de pie, saludad a vuestro, al que está a vuestro lado, le dais 2 besos, luego la mano, luego saltamos 4 veces, luego 18, y cuando salgamos veréis qué relajados estamos. Ya, pero para hacer ejercicio podríamos haber quedado ayer. Y nos vamos ahí por cualquiera de las pistas que hay alrededor de Madrid para correr un montón, y fíjate, corremos varios kilómetros y nos vamos a desahogar todavía más. Pero estas personas, dentro de este tipo de iglesia, se niegan voluntaria y tozudamente a no adquirir conocimiento. No adquirir conocimiento. Y por eso están como están. Por eso el mundo en el que vivimos está como está. ¿Por qué no tenemos principios y valores en el mundo? ¿Por qué? La conclusión clara es que, al igual que Israel, el sistema social y político está como está, porque la Iglesia ha dejado de ser referente. ¿Qué puede aprender la sociedad del mundo en el que vivimos si entra alguna de esas iglesias? Contádmelo. Aparte de saltar, pero para eso nos vamos a ver al Madrid con el Atleti y saltamos un montón todos. Aparte de saltar, aparte de correr, pero para eso nos vamos a una corrida y salimos corriendo delante del toro con ganas. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que está aportando la Iglesia a la sociedad en la que vivimos? ¿Qué aporta? ¿Qué luz aporta? Si comparte todo. Es más, el nivel tal de inteligencia que tenemos en los políticos ahora corresponde al nivel de inteligencia que había entre los dirigentes de la Iglesia desde hace ya bastantes décadas, que era cero. Y eso se ha ido transmitiendo a la sociedad. Y así tenemos el nivel de políticos que tenemos, porque claro, a nivel pastoral es para llorar y no parar. Si tenemos una sociedad sin valores, habrá que preguntarle a la Iglesia cuál es la razón. Porque es la Iglesia la que debe responder de eso. Si se deja marginada por completo la palabra de Dios, entonces, ¿qué podemos esperar? De la Iglesia y de la sociedad, ¿qué podemos esperar? Cuando se dejó de predicar con rigor y tesón la palabra de Dios en Asia Menor, ¿qué pasó? Porque a Asia Menor van dirigidas las cartas que aparecen en el último libro de la Biblia. Escribe al ángel de las 7 iglesias. 7 iglesias en Asia Menor. ¿Por qué no están allí las iglesias? Cuando no se predica con rigor la palabra de Dios, no hay posibilidad ninguna de crecimiento, sino que la muerte está a las puertas. Así que aquellas 7 iglesias florecientes a las que el Señor les exhorta, les anima, les alienta, cuando dejaron de predicar la palabra, se murieron. Y llegó el Islam y lo barrió absolutamente todo. Cuando no hay temor de Dios, esto conlleva juicios. No olvidemos que Israel está en guerra contra los filisteos porque están recibiendo un juicio. No es algo casual que, fíjate, los filisteos qué malos son y nosotros qué buenos y entonces nos atacan. No, no, no. Es un juicio de Dios sobre ellos. ¿Pueden ir las cosas peor en Israel? Aparte de la guerra que tienen contra los filisteos, ¿puede ir algo peor? Pues sí, van a tener una guerra civil. O sea, que cualquier cosa, por mala que sea, es susceptible de empeorar. No olvidéis nunca esa máxima. Cualquier cosa, por mala que sea, es susceptible de empeorar. Y aquí lo tenemos. Hogares despedazados por la guerra, muertos y más muertos por la guerra de uno y otro bando, el juicio de Dios llevándose a cabo por la desobediencia, por la rebelión y por el pecado de su pueblo. Esta gente no quería nada de Dios. De hecho, fijaos en lo que estamos leyendo en el texto, no les vemos la más mínima preocupación por buscar a Dios. Cero. No se dirigen de acuerdo a su voluntad. Cero. Despreciaron por completo a aquel que Dios había ungido por rey. Lo despreciaron por completo. Y reconocieron a otro rey en lugar de aquel que Dios le dio. ¿Había temor de Dios en el corazón de Israel? En absoluto. ¿Estaban preocupados por escuchar a Dios y conocer su voluntad? Ni mencionarlo. Escucharon al general Abner y desecharon por completo la voz de Dios. Esto es lo mismo que ocurre en las iglesias de nuestros días, que se dedican a las danzas, al espectáculo y a la terapia, pero no quieren escuchar a Dios ni obedecer a su palabra. Eso les incomoda. ¿Y cómo les incomoda? ¿Para qué lo van a hacer? Con lo divertido que es lo otro. Someterse aquí 45 minutos al sermón anterior, 55 que debemos llevar ya, pues tener quien lo soporte. Con lo bien que nos lo pasamos jugando a las canicas y saltando y bailando y tomando cafés y churros. En el ejemplo que vemos aquí, en la historia que vemos aquí, nos encontramos el mismo caso que Israel, prefiriendo a Barrabás y rechazando a Cristo. El mismo caso. El Señor era su legítimo rey, pero Israel quiso soltar antes a un homicida que había sido apresado y condenado por haber protagonizado una revuelta sangrienta, prefirieron a Barrabás antes que a Jesús. Así que cuando nos dicen que el ser humano tiene libre albedrío para escoger a Dios, entonces Dios te da la salvación, la pone delante de ti. Tú, si quieres, la coges, y si no, no la coges. Bueno, pues habrá que estudiar las Escrituras si eso es así, o es la filosofía especulativa teológica de la Iglesia Católica Romana que en el Concilio de Trento decretó que esto era así, y toda la Iglesia evangélica se lo ha creído. Pero esto no es así. Esto es lo que dice el Concilio de Trento, lo que dijo Arminio, lo que anteriormente dijo Pelagio, y esto es lo que la mayoría de los que se dicen cristianos creen, pero esto no es lo que enseña la Escritura. El ser humano tiene libre albedrío. Puede escoger lo malo y lo peor. En ese libre albedrío se mueve, pero ahí se acabó toda la historia. Rechaza el bien. Rechaza la libertad. Y, por supuesto, no quiere saber nada de la verdad. La verdad os hará libres, pero el ser humano no quiere la verdad. Quiere que le cuenten cuentos. Y entonces se los cree. ¿De dónde venimos? Pues venimos del mono, los más espirituales. ¿Alguna nave espacial que aterrizó por aquí? Sí. ¿Cómo salva a Dios? Porque ve que soy bueno. Entonces, a lo largo del tiempo, ve que yo voy a nacer en el año 1900 tal. Y que yo me voy a convertir. Y entonces, como Dios lo ve, por eso lo sabe. Y entonces, claro, ya sabe que me voy a salvar, pero me he salvado yo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que te han enseñado. Cuando yo era pequeño, imagino que vosotros también, me enseñaron, que creo que lo he contado alguna vez, me enseñaron que los bebés nacían no como crina, que tiene un bebé. A los bebés los traía la cigüeña. Venían del cielo. Entonces yo le pregunté a mi madre, y estaba estudiando en EGB, tendría 6 o 7 años. Mamá, ¿cómo es posible que vengan los bebés del cielo con la cigüeña, si la cigüeña necesita respirar para vivir? Y en la estratosfera no hay oxígeno. Entonces, ¿cómo puede la cigüeña venir volando del cielo? Porque entonces no venían de París, lo de París fue después. En mi tiempo era del cielo. ¿Cómo puede venir una cigüeña volando del cielo, pasar por la estratosfera, donde no hay oxígeno, y venir aquí tan campante, y además saber a qué casa tiene que ir? Es algo curioso, porque nunca para en una casa de hermanos, ¿no? Siempre hay un hombre y una mujer que son marido y mujer, pero no para en una casa de hermanos, o que vive un hombre solo, tampoco para ahí. Entonces, todas esas preguntas, entonces, si uno se pregunta cosas, encuentra las respuestas. Ahora, si uno no se pregunta nada y asume todo lo que te están contando, pues evidentemente te engañan y ni te enteras. Es mucho más divertido porque, fíjate, la cantidad de cigüeñas que vuelan a lo largo del mundo, ¡oh, qué bonito! Llevan sus pañales y todo recogido. ¿Y el nudo? ¿Quién le hace el nudo? Eso es bastante difícil de hacer. El nudo y ponértelo en el pico, pero bueno. Entonces, si tú no te preguntas, no sabes las respuestas. Así que Abner hizo un trabajo de fondo para conseguir que todas las tribus de Israel, salvo Judá, tuvieran a Isboset como su rey. Es digno de observar que durante todo este tiempo, que duraría 2 años, David estuvo en silencio. ¿Por qué David estuvo en silencio? La respuesta la encontramos en el texto que leíamos antes de 1 Samuel 24:20. Bueno, 22. Cuando Saúl le está diciendo, yo sé que tú serás el próximo rey, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl. Y aquí vemos cómo David respetó su juramento. David respetó su juramento. No hizo nada en contra de Isboset. Nada. No se movió para quitarlo del trono, ni para decir, este es el dominio que Dios me ha dado, por lo tanto voy a ejecutar la promesa de Dios sobre Israel, nada. Mantuvo su juramento hasta el fin. Esto supuso un gran periodo de tensión. pero también de madurez y de formación en David. Era una prueba en la que tenía que estar inmerso, pero es una prueba que Dios está usando para fortalecerle. Dios la está usando para fortalecerle, para que adquiriese destreza en las áreas de gobierno, para que pudiera madurar y ver cómo tiene que organizar su entorno para traer paz a Israel, para cumplir su juramento, para honrar a Dios, cómo tiene que moverse con sabiduría en todo ese conflicto, la guerra contra los filisteos, cómo tiene que moverse para honrar a Dios en toda esa situación. Estaríamos errados si lo viésemos como algo de la mala suerte. Bueno, después de todos los años que llevo esperando, qué mala suerte que ahora sale aquí un Abner. No. Tendríamos que reprender a David si se hiciera la víctima porque eso le está pasando. Pobre de mí. Siendo hijo de Dios como soy, ¿por qué me pasa esto a mí? Aquí vemos cómo Dios le está enseñando a dirigir una nación. Le está enseñando. Ahora tiene delante de sí una guerra civil. A la vez tiene una guerra contra los filisteos. Debe aprender a actuar con prudencia en todos los frentes que tiene abierto. Debe actuar con cautela. Debe tener dominio propio. Y esto es lo que David está ejercitando en toda esta situación en la que se ve envuelto. Por eso vemos que David no se queja. No hay ningún lamento en él. Esto es lo que estarían esperando que ocurriera muchos de los que se llaman cristianos. Y esto es lo que muchos de los que se llaman cristianos dirían. Pero estarían demostrando que realmente no conocen a Dios ni cómo Dios actúa. Por eso muchos, ante lo que la providencia de Dios trae, muchos se frustran. Otros muchos acaban con empanadas mentales supersticiosas. Otros acaban amargándose. Otros acaban quejándose de todo. O haciendo lo que comentaba Sorina antes. ¿Para qué voy a orar si al final Dios hace lo que tiene que hacer? Pues hombre, tienes que orar porque es un mandato bíblico. Orad sin cesar. Porque tienes que poner en sintonía tu voluntad con la de Dios. No la de Dios con la tuya, que por eso llegas a la frustración. Porque quieres que Dios haga tu voluntad. Es que eres tú el que tiene que ponerte en sintonía con Dios. En sintonía con la voluntad de Dios. Y entonces tienes que orar continuamente para que Dios actúe en medio de los tiempos. A David no le vemos quejándose por todo. Y como muchos hacen, que luego después de la queja viene el reproche hacia Dios, dejan de orar por el enfado monumental que tienen contra él, porque no hace lo que ellos quieren que haga, o se hacen las víctimas, pobre de mí, que me está ocurriendo esto, que a nadie más de los 7.000 millones de personas que habitan en el mundo les ocurre. David no actuó así. Ni le vemos absolutamente nada en este sentido, sino que tiene una situación que tiene que aplicar la sabiduría, el discernimiento, el valor, la fuerza, la determinación y gobernar una nación. ¿A qué conclusiones llegamos? ¿Qué hemos visto hoy? Lo primero es que tenemos que huir de las interpretaciones supersticiosas de la Biblia, que todo ocurre milagrosamente y todos son milagros. Si le pones un poco de aceite a alguien, sana, luego echas aceite en el suelo y aquello ya es bendecido y luego tenemos que huir de las supersticiones. Tenemos que huir de la superstición bíblica. Tenemos que huir de la cantinela de que Dios está obligado a que vivamos en este mundo como si estuviéramos en el cielo sin tener ningún tipo de sufrimientos, ni problemas, ni turbaciones. Porque David tuvo tremendos problemas. Y el ejemplo que tenemos en Cristo es incomparable. Desde que nació hasta que murió, problemas sin cesar. La forma en la que Dios usa su providencia en el mundo y en medio de su pueblo siempre cumple su propósito eterno. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer a Dios y cómo funciona Dios y cómo trata Dios su obra a través de la providencia para que no nos desalentemos, ni nos desmoralicemos, ni entremos en un estado de queja o de amargura, porque en la Biblia encontramos otra cosa. Lo segundo, tenemos que ser entendidos en cuál sea la voluntad de Dios y tenemos responsabilidades en las cuales actuar. Él nos ha puesto en medio de contextos donde podemos ejercer nuestras responsabilidades, donde se nos llama a ejercerlas. Y cuando las estemos ejerciendo, vamos a tener multitud de problemas. Por lo tanto, ahí, en esos problemas, Él ha prometido que nos fortalecerá, nos guiará y nos consolará. Pero los problemas los solucionamos nosotros. Los problemas los solucionamos nosotros. Y así honramos a Dios, así servimos a Dios, y así somos útiles en medio de la generación en la que Dios, en su voluntad, nos ha puesto. Porque nos ha puesto aquí y ahora. Nos ha puesto en una generación concreta, dentro de unas familias concretas y dentro de una iglesia concreta. Tenemos que coger nuestras responsabilidades y cumplir lo que delante de Dios es exactamente nuestro deber. Así honramos a Dios y así somos de beneficio para nuestra generación. Vamos a terminar en oración.